En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Melisa Ibáñez, integrante de la Asamblea Permanente por el Río Colorado, Río Negro. Melisa, buenas tardes. La saludamos Santiago Gómez y Eduardo Torres desde Zapala, Neuquén.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo le va, Melisa?
Bien, todo bien.
¿Cómo anda todo por allá?
Tranquilo, hoy estamos tranquilos.
Tienen una lucha grande, fuerte, ¿no? Es un proyecto que avaló el anterior gobierno y están en ese debate, Melisa, ¿no? Contanos acerca de esta empresa que tienen por delante.
Sí, bueno, esta asamblea nació justamente por el reclamo contra el proyecto multipropósito hidroeléctrico Portezuelo del Viento. Así que lo que hemos estado haciendo todo este tiempo es primero acceder a la información, que en su momento costó mucho, porque ni siquiera sabíamos de qué se trataba este proyecto multipropósito. Y bueno, concientizar a nuestra propia comunidad, a Río Colorado, porque la mayoría no sabía de qué se trataba. Y después ir tejiendo redes con asambleas, con organizaciones, con comunidades originarias de las 5 provincias que nos vamos a ver afectadas si se lleva adelante este proyecto. Y recién, justo antes que me llamaran ustedes, estaba viendo la noticia de que la licitación de la obra se va a paralizar temporalmente porque necesitan más datos técnicos del consorcio al que se había empezado a adjudicar. O sea, ya había adjudicado, no, pero que había presentado su proyecto en la licitación. Así que bueno, es como una noticia ahí que nos dejó un poco expectantes para ver cómo seguimos, y siempre que se puede ganar un poco de tiempo nos da muchísima esperanza.
Tal cual, porque esta obra de infraestructura solamente va a beneficiar a la provincia de Mendoza, Melisa.
Sí, yo hasta digamos, me animaría eso a decir, no a la provincia, sino al gobierno de Mendoza y tal vez algunas empresas, porque la realidad es que las asambleas hermanas de Mendoza y mucha de la población mendocina tiene miedo de esta obra porque tiene miedo del uso que se le va a dar al agua. Mendoza también está atravesando una crisis hídrica como la que tenemos nosotros a lo largo de la cuenca, y tienen miedo que el agua de esta represa no sea destinada a regar nuevas hectáreas ni al consumo, sino que sea destinada a obras de mega minería o de extracción de tipo de fracking. Así que sí,
claro.
Creo que una parte del gobierno solamente va a beneficiar.
Claro, esto es tan así como nosotros lo presentábamos, Melisa, que es una obra que en cierta manera avaló el gobierno de Mauricio Macri y sí, con el gobierno de la provincia de Mendoza.
Sí, Mauricio Macri laudó a favor de Mendoza y provincializó la obra, que fue lo peor que pudo haber pasado, porque nunca se puede provincializar el manejo de una obra sobre un río que abastece a 5 provincias.
Claro, claro.
Es terrible, y bueno, por suerte, con el cambio de gobierno, y este año se convocó el ministro del Interior, Guado de Pedro, convocó al Consejo Superior del COIRCO, que es el ente que lo regula, y donde, bueno, estuvieron presentes todos los gobernadores, y donde se presentaron nuevas alternativas que nos dio esperanza a nosotros y a todos de se volvió a votar y se cambió la votación. Ahora la única provincia que está de acuerdo a esta obra es Mendoza, al contrario de lo que sucedía hasta el año pasado. Y bueno, también se pidió que se haga la evaluación de impacto ambiental, que es lo que nosotros necesitamos, porque hacer una obra de esta magnitud con estudios de impacto ambiental basados en estudios de los años 70 sería una locura y sería una condena a muerte a todos los pueblos. Así que, por suerte, con el cambio de gobierno nacional estamos esperanzados porque sabemos que tenemos posibilidad. Al mismo tiempo, el gobierno mendocino sigue adelante y eso nos preocupa, por eso siempre seguimos en la calle.
Claro. Hasta aquí nosotros sabemos que el río Colorado había bajado su afluente en forma importante, ¿no? ¿Esto también se debe a que ya están sacando agua del río?
Nosotros nos encontramos en crisis hídrica desde hace más de 10 años. El río Colorado, históricamente, tiene ciclos, al ser un río nival, de nacimiento en altas cumbres, tiene ciclos de bajantes y tiene ciclos de sequía. Y estamos en crisis, pero agravada por el cambio climático, que es una realidad. Entonces, todos estos años hemos sufrido la crisis y durante el invierno no tenemos prácticamente agua, por eso las fotos y los videos por ahí son bastante choqueantes, porque se embalsa agua en casa de piedra para poder después regar. Eso es el porqué, digamos, de la crisis. Eso trae inconvenientes porque al bajar el caudal aumenta muchísimo la salinidad del agua. Pero bueno, de concretarse la obra, que es sobre el Río Grande, que es el principal afluente, perderíamos un 70% más de agua cuando ya nos encontramos en crisis hídrica, lo que sería una locura.
Claro, porque este río abajo se concentran cientos de productores de las hortalizas, de frutas, bueno, sí. Cientos de...
Sí, entre Río Negro y Buenos Aires, sin contar las otras provincias, son 100.000 hectáreas que se encuentran bajo riego. Y lo que es el sur de Buenos Aires, en la zona denominada Corfo, ya ha perdido hectáreas de bajo riego. Y hay productores, como planteas vos, de hortalizas, principalmente de cebolla, que han migrado a otros valles. Porque el río Colorado no está desaguando en el mar. Por eso nosotros esta preocupación de... Entendemos que una represa tan grande no puede ser la solución a la crisis hídrica.
Claro. Bueno, ¿y con quiénes están dialogando, con quiénes están expresando este inconveniente y poniendo en alerta, en cierta manera, Melisa?
Y bueno, como te decía, el trabajo nuestro es en red, tratamos de siempre estar en contacto con otras asambleas y organizaciones de La Pampa, de Mendoza, de Neuquén también, de Buenos Aires, y después hemos tratado de comunicarnos con todos. La verdad que siempre lo digo y lo decimos de la asamblea, hemos recibido muchísimo apoyo y acompañamiento de los integrantes del COICO, pero de la provincia de La Pampa, también de autoridades pampeanas, no así de Río Negro, no nos hemos podido poner mucho en contacto, y hay legisladores rionegrinos, como Daniela Salzotto, Nicolás Rochás, que siempre nos acompañan, también nos ha acompañado el senador nacional Martín Doñate. Y bueno, tratamos de comunicarnos con todos, nos hemos dirigido a la Defensoría del Pueblo, estamos acompañados por otras organizaciones de base como la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, con el ayer realizamos un vivo en Facebook, y con todos los organismos que estén disponibles para escucharnos y acompañar este reclamo. La máxima sería en algún momento poder contactarnos directamente con el Ministro de Medio Ambiente.
Claro, claro.
Eso sería la meta final.
Pero parte del Gobierno Nacional ya conoce este proyecto y su repercusión en la región.
Sí. Ya te digo, al convocarse el Consejo, del COIRCO, hay autoridades nacionales que están al tanto del conflicto. Sí, por suerte, y no pasa como el gobierno anterior donde... las asambleas por fuera de Mendoza y todo lo que fuera el gobierno mendocino no era tenido en cuenta.
Claro.
Así que sí, hay un cambio favorable.
Está bien, porque también como que el El proyecto surgió en pleno, digamos, en el final del anterior gobierno, ¿no? Porque si no hubieran avanzado en forma importante, ¿no?, respecto del proyecto.
Sí, yo en realidad, como que en eso, suponemos nosotros que si hubiera sido durante el anterior gobierno, este proyecto hubiera avanzado. Lo que no sabemos es si hubieran estado los fondos, porque el que realmente se comprometió y entregó los fondos con los que la provincia de Mendoza tiene que hacer esta obra fue el gobierno de Alberto Fernández, que no son fondos específicos para esta obra, sino que es una deuda histórica que tenía Nación con la provincia, y que este gobierno mendocino decide usarlo. Sabemos que el gobierno anterior justamente laudó en favor a Mendoza y que era una cuestión también política, digo, de amiguismos. Lo que no sabemos si se hubiera podido concretar, porque el gobierno anterior no estaba realizando los pagos. Se dieron varias situaciones que hicieron que no se avanzara, pero sí tenía el respaldo político como para avasallarnos en nuestros derechos. El ingeniero Macri fue el que, muy llorondo, en la provincia de Chubut, ni siquiera en Río Negro, decía que el río Colorado no servía para nada y se desperdiciaba en el mar. Entonces, bueno, también nos daba una muestra de lo que él pensaba o su gobierno sobre los bienes comunes.
No, claro, sí, totalmente una diferenciación, sí. En la mirada respecto, bueno, también una cosa parecida decía de respecto de la Patagonia, ¿no?
Sí,
y por eso hacerle una apertura a sus amigos empresarios para que puedan invertir y sacar provecho de cada situación. Esta la vemos como un emprendimiento de esa magnitud, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que estas obras tan grandes, que siempre están llenas de vicios, de irregularidades, donde no se cumplen la legislación vigente, siempre están atadas a empresas, a capitales extranjeros, o sea, tienen que ver con un modelo de desarrollo que no tiene en cuenta a los pueblos, no tiene en cuenta a la Argentina profunda, digo, es una concepción ideológica de ver el mundo de esa forma, así que sí, o sea, tiene todo que ver un poco con todo.
Sí, tal cual. Esto de suspender la licitación, la verdad que trae un aire fresco, pero bueno, a no tranquilizarse, sino a seguir por la meta que se proponen llegar, ¿no?
Es temporal, así que seguimos súper atentos, seguimos en la calle, bueno, la calle es una forma de decir porque ahora estamos respetando las medidas por la pandemia, pero digo, seguimos difundiendo y bueno, les agradezco que se hayan comunicado con nosotros, porque es re importante que todas las provincias, que todas las asambleas estemos juntas frente a estos emprendimientos que tienen que ver solamente con el saqueo.
Claro, entendemos, Melisa, que se le va a sacar agua al río Colorado para inyectar esa agua al río Atuel.
Claro, como es un proyecto multipropósito, no sería solamente la hidroeléctrica que va a servir para generar energía solamente para 160.000 familias, sino que asociado a eso va el trasvase del Río Grande, que es el principal afluente de Colorado, al río Atuel. Y eso nos queda muy claro si en realidad ese agua va a llegar a La Pampa o si lo que va a hacer va a reactivar otras represas que se encuentran sobre el río Atuel, o sea que el río Atuel va a seguir sin ingresar a La Pampa.
Claro.
Ese es otro problema que tiene Mendoza también.
No, Mendoza tiene el problema del gobernador que quiere salirse de la República Argentina.
También se va a emancipar y...
Claro.
es ya casi gracioso porque... la verdad que las declaraciones que suele tener Suárez y su antecesor Cornejo son raras, son extrañas, uno nunca sabe si está tomando con seriedad estas cuestiones. Lo que sabemos es que el pueblo mendocino también sufre estos embates, que no están todos a favor de estas estas obras como lo plantean por ahí los medios hegemónicos. Ellos también están resistiendo y están todo el día poniendo el cuerpo. Pero bueno, vamos a ver si Suárez se independiza.
Y por lo menos este modelo de gobierno que lleva adelante el gobierno mendocino es salirse de lo público, ¿no? Esa es la primera característica que tiene. O sea, salud pública no hay que pagar, educación pública no hay que pagar, todo así sucesivamente, ¿no?
Sí, nosotros solemos plantear la obra, la plata que va a recibir Mendoza del gobierno nacional y que la está recibiendo todos los meses, van a sumar un total de 1.023 millones de dólares. Y el gobierno mendocino quiere destinar esa plata para esta obra que está viciada, que no tiene licencia social, que es una obra del estilo que ya no se usa, porque sabemos todo que no son viables. Entonces, lo que a veces nos preguntamos es también cuántos beneficios y cuántas cosas se podrían hacer, justamente lo que planteas vos, en la salud pública, en la educación pública, en reactivar los pequeños emprendimientos, por ejemplo, de que todos los vitivinicultores perdieron cuando hubo concentración de tierras. ¿Cuántas cosas se podría hacer en Mendoza con esa cantidad de dólares? Que si lo paso a pesos, la verdad que
sin duda,
no sé cuántos millones son.
Sin duda.
Es algo que nos queda y que nos duele muchísimo, porque sabemos de los problemas que tienen los hermanos mendocinos. Sabemos que donde se quiere hacer la obra son los departamentos más pobres de Mendoza y que les venden estas obras faraónicas como solución, y sabemos que es mentira, porque la megaminería no le ha dado riquezas a nadie del pueblo hasta ahora. Entonces, bueno, siempre nos queda esa duda de decir, ¿por qué no se buscan otras alternativas para generar energía y un buen uso para el desarrollo? Porque esa plata se está cobrando por una deuda histórica. Entonces, pero bueno, eso será una conversación para dar el territorio mendocino.
Bueno, Melisa, nosotros nos ponemos a disposición de la Asamblea a comunicarnos en forma continua para dar a conocer, para poner en escena esta problemática, impacto que se proponen llevar un grupo de políticos del gobierno de Mendoza. Y estar todo el tiempo comunicados para eso, para darle visibilidad a esta situación.
Bueno, les agradecemos muchísimo de la Asamblea y la verdad que es buenísimo para nosotros seguir haciéndonos visibles. Así que muchísimas gracias por comunicar.
Muchas gracias, Melisa.
Bueno, gracias.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Ahí estábamos charlando con Melisa Ibáñez, integrante de la Asamblea Permanente por el Río Colorado, Río Negro, la Organización para la Conservación del Medio Ambiente. La noticia, digamos, relevante respecto de esta locura que se intenta llevar adelante es que ha quedado suspendida la licitación de lo que se llama el proyecto Portezuelo del Viento. La Comisión de Estudio y Evaluación de Ofertas se encuentra realizando un análisis exhaustivo de la cuantiosa documentación aportada por el oferente, señala el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza. A través de la circular aclaratoria 19, se dispone, por lo supuesto, suspender las fechas de apertura fijada sobre número 2 y 3. Las nuevas fechas serán comunicadas en la forma y de acuerdo al procedimiento establecido en los pliegos. La obra sufrió un cimbronazo el pasado 26 de junio cuando el Consejo de Gobierno de COIRCO, Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, votó por 4-1 La Pampa, Buenos Aires, Neuquén y Río Negro contra Mendoza la realización de un nuevo estudio de impacto ambiental, pero el gobernador Rodolfo Suárez ratificó la apertura de la licitación para el 3 de julio y allí se presentó un consorcio de empresas llamado Malalhue, encabezado por el grupo chino, y la mendocina IMSA, Industrias Menotti, Pesca Armona, Sociedad Anónima. El grupo que está analizando la propuesta tomó la decisión de frenar temporalmente el avance de las licitaciones, ya que el consorcio Malalhue, compuesto por una empresa china en el 46%, IMSA el 22%, Construcciones Electromecánicas Oeste, CEOSA el 16%, Obras Andinas el 16%, con la participación china del grupo Corporation, le faltaba incluir algunos antecedentes de las empresas subsidiarias que forman parte del proceso por el cual solicitaron algunas aclaraciones, señaló una fuente cercana al gobierno mendocino.